Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy edición de Bolsillo de la mañana de Cope Gran Canaria, edición reducida. Han escuchado ustedes durante la primera hora y buena parte de la segunda ese muy atractivo y apasionante debate de candidatos al Cabildo de Gran Canaria por las formaciones que tienen representación en el Pleno, las propuestas de cada uno de los candidatos, candidatas, sobre diferentes áreas temáticas y después, para finalizar, pues las propuestas que tienen para el Cabildo de Gran Canaria en su conjunto, ¿no? A partir de ahora vamos a atender a la actualidad diferentes asuntos que son de rabiosa actualidad. En los próximos minutos vamos a hablar con uno de los afectados de ese vertido que se producía hace una semana aproximadamente y que el grupo ecologista La Vinca lo anunciaba a través de sus redes sociales. Nosotros hemos hablado aquí con su presidente, Sosa Cáustica, era lo que vertía una empresa de aguas de Firgas al barranco, la zona protegida natural de Azuaje. Vamos a hablar con Tomás Boster, que es un joven agricultor afectado. Hablaremos también de la polémica que se ha generado sobre todo en las últimas horas a tenor del seguro obligatorio de los camiones del servicio de recogida de residuos sólidos de Las Palmas de Gran Canaria. Saben ustedes que no tenían ITV, incluso llegaron a salir sin la inspección técnica de vehículos, y esto generó un gravísimo problema. Tanto es así que la concejala incluso tuvo la obligación de parar el servicio y estuvo pues un día aproximadamente, no llegaba a un día, fueron dos servicios sin los camiones en la calle. Vamos a arrojar un poquito más de luz con Inmaculada Medina y después tendremos nuestro espacio todos los viernes dedicado a la gastronomía canaria, sabor canario, con Vanessa Santana. Esto y lo que surja en esta horita y media larga de programa que tenemos con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez.
Georgia, ride me up and all I want you. In my arms.
Bueno, hacía media hora larga, exactamente, media hora y siete minutos. Que no está mal, aunque ya saben ustedes que el minuto en la radio se cotiza porque aquí el tiempo es oro. Actualidad, vamos a hablar con un joven agricultor de la zona protegida, el barranco de Azuaje. Ya saben ustedes, hace una semana aproximadamente Aguas de Firga tenía un accidente, vertía sosa cáustica a este barranco. Imágenes que pudimos ver gracias al grupo ecologista La Vinca. Nosotros estuvimos hablando aquí con su vicepresidente. Hay agricultores afectados. Uno de ellos es nuestro siguiente invitado o nuestro siguiente protagonista, Tomás Boster. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bastante bien, recuperado un poco también,
claro,
sorprendido de la situación,
claro,
que tenemos que en el Banco de Azuaje para tratarlo. Sí.
¿Usted a qué se dedica? ¿Es un joven agricultor? ¿A qué se dedica, señor Boster?
Sí, es más bien un hobby, la agricultura, como muchos agricultores del valle lo hacen como un hobby, uh-huh. Y algunos producen también, lo que yo sepa.
¿Y de qué manera le está afectando esa sosa cáustica? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le afectó a usted? ¿En qué momento se dio cuenta de que había un vertido, señor Boster?
Sí, el viernes, el 6 de mayo, viene un vecino gritando mi nombre, avisando, bueno, en el valle, ¿no?, adelante de mi finca, avisando que había un vertido en la fábrica de Firgas y mejor que no coja agua. Yo tampoco me puse muy nervioso y alertado porque no sabía de la gravedad del asunto, tampoco sabía qué tipo de sustancia es. De sustancia es, ¿no? Le di mucha importancia y lo siento un poco, pensando. Pero martes, miércoles y jueves no sabíamos nada del asunto. Todos los agricultores estaban cogiendo agua, estaban dando el agua a sus animales, estaban regando, porque nadie sabía nada estos 3-4 días. Y ya el sábado después se publican las imágenes de la finca, ¿no?, que nos han alertado a todos bastante. Y nos dimos cuenta de la gravedad, ¿no? El domingo Según lo que yo sepa, tampoco había gente de medio ambiente todavía, no había policía, nada. Y el lunes 9 de mayo, de repente, había muchísimos policías, agentes de medio ambiente tomando pruebas, llevándose a algún animal muerto, pero hasta ese momento no notamos la presencia de nadie ni ninguna información.
Es decir, que sí hemos visto animales afectados por el vertido, ¿no? Usted ha visto también animales afectados
por si es por el vertido, están haciendo investigaciones, ¿no? Pero lo que yo he visto, más animales muertos que en lo normal. Y también pequeños animales como abejas, la ausencia de ellas. Y si las veo, están muertas. Yo cogí como 10 abejas en 5 minutos de la acequia. Quiere decir que... Pero ahí, en ese momento, hoy en día, los agentes de medio ambiente ya están haciendo investigaciones, ¿no? Pero lo que me gustaría decir muy claramente es que martes, creo que según los medios de comunicación, el accidente fue martes por la tarde, y el miércoles, jueves y viernes, y el sábado solo fue por la vinca que nos hemos enterado. Entonces, quiere decir que han pasado 3-4 días donde nosotros teníamos agua que bajaba con esa sustancia a nuestros estanques y de nuestros estanques a las plantas y a los animales.
¿Y cómo le ha afectado a usted, señor Bosner? ¿A usted o a su finca? ¿A la plantación de su finca? ¿De qué manera?
Como me afecta es que, y como muchos otros, no nos atrevemos a regar a las plantas ni utilizar el agua, porque a día de hoy en día, la única información que yo tengo, y también fue por iniciativa propia, porque los agentes de medio ambiente se están portando muy bien en el valle, están a pie de calle, nos dan ahora mismo información, y también he pedido una prueba de pH y la han hecho. Pero el agua sí consiste de más cosas que solamente el pH, ¿no? El pH sé que es 8.2, que está bien, pero ni lanzamiento, ni gobierno, ni la empresa Aguas de Friegas, nadie nos ha informado. Oye, tranquilos, ya pueden coger el agua, ya pueden regar.
Y usted no está regando, ¿no? Usted y sus compañeros, los agricultores de Azuaje, no están regando, por si acaso.
No nos atrevemos. Yo no sé la información de todos, pero los que yo conozco no nos atrevemos porque nadie nos informa.
Claro, pero si no se riega, no hay posibilidad de que crezcan los árboles frutales y muchos que se están dedicando
también
a esto.
Claro, y también, sobre todo, uno tiene plantas de maceta también que sufren más rápido y están sufriendo ya. Pero nos gustaría, y también... Es que yo no puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Pero hablo con los vecinos y nos gustaría que nos informen.
Es decir, ustedes no tienen ningún tipo de información. Los únicos, los agentes forestales.
Sí, el pH del agua es la información que tenemos. Y que no es serio, algo así, que vale, no es muy grave, se diluye con el tiempo. Pero no una información precisa, ¿no? Y ningún... Es decir, que los oficiales, no sé a quién se lo corresponde, pero alguien tendría que comunicarse con los agricultores informándonos.
De la empresa no se ha dicho nada, de Aguas de Friegas no se ha dicho nada, no han hablado con ustedes, con los agricultores.
No han hablado.
Bueno, ustedes están muy preocupados, hay mucha incertidumbre, no utilizan el agua, no se atreven a regar, no están regando, no están utilizando ningún tipo de agua de abasto tampoco.
No. Agua de abasto no hay, es una buena pregunta, porque agua de abasto no existe en el Barranco de Azuaje. Nosotros dependemos al 100% de esa agua. No estamos conectados a la red de electricidad ni al agua, ¿no?
¿Y entonces cómo se asean? ¿Cómo se lavan las manos? ¿Cómo lavan los platos? No sé.
No, el que se atreve lo hace, y yo tengo la molestia. Yo tengo un gato que, por cierto, ha desaparecido desde el accidente y ha vivido siempre en la acequia, y no lo vi más. Pero para los otros animales me molesta ir a comprar agua, que es mucho más cara en el supermercado, porque no quiero... Yo creo que, según la información que me ha llegado, puede ser que ya está bien el agua.
Ya, pero claro,
ninguna información oficial, ¿sabes?
Claro. Tiene mucha preocupación, no cabe la menor duda. ¿El vertido es cerca de su finca, señor Bosner?
No, realmente nosotros estamos... la mayoría de las fincas de Azuaje están por debajo del puente de Azuaje, por debajo del balneario. Pero no sé si fue la pregunta,
No, simplemente le preguntaba si estaba cerca o no de su finca el vertido. ¿Y cuál es la situación actual ahora mismo? ¿Ahora mismo cuál es la situación? ¿Se ve algo del vertido? ¿No se ve nada?
La situación actual, yo veo burbujas, sigo viendo burbujas que antes no había. a los las abejas muertas, ¿no? Pero me parece que poco a poco se está mejorando el agua, ¿no? Eso hay que decirlo también. Pero mira, yo no soy un profesional. Yo veo el agua quizás un poco más limpia, pero que me lo diga,
claro,
¿sabes?
Claro. Necesita que con informes y además con datos aseguren que esa agua es de consumo, por supuesto que sí. Pues Tomás sí. Bosner es joven agricultor del Barranco de Azuaje. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
De nada, buen día, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Último partido de la Liga Regular en el Gran Canaria Arena, donde nos enfrentaremos a un gigante de Europa, el Real Madrid. Ven a apoyar al Gran Canaria este domingo 14 de mayo a las 12:30 y recuerda traer algún alimento no perecedero para colaborar con el Banco de Alimentos. Contamos contigo. Yo soy Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria está cada día más sucia, más insegura, con más atascos y peores servicios.
Soy Jimena. Mi prioridad será recuperar una ciudad limpia, verde y ordenada. Si amas tu ciudad y quieres un cambio real, yo soy tu alcaldesa.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Turismo emprende en verde. Un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Feria de Comercio de Teror, la Feria de la Primavera, 13 y 14 de mayo, en la Calle Real, Calle Nueva y Boulevard. Ven a Teror y realiza tus compras con sorteos, música en directo, actividades infantiles y mucho más. Esta primavera disfruta de su zona comercial abierta. Organizan Ayuntamiento de Teror y Aseteror. Financia Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Seguro Benítez. Que lo recuerdan, al fin y al cabo fue ayer. Estuvimos hablando con Pedro Vega, el presidente del Comité de Empresas del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que denunciaba que los camiones de recogida de limpieza, los camiones de la basura de toda la vida, no tenían la ITV, incluso llegaron a realizar un servicio, una jornada por la mañana sin ITV, con el peligro que esto supone para los empleados, ¿no? No solamente para los empleados, sino también para cualquier usuario de la carretera, por si tiene cualquier tipo de accidente, ¿no? No tenían ITV. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la administración se le pueda escapar este detalle tan importante? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a hablar ahora con Inmaculada Medina. Inmaculada Medina, como saben, es la concejala de Servicios Públicos, concejala de Limpieza del Ayuntamiento Capitalino. Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
concejala tal? Concejala de Limpieza, ¿cuánto tiempo estuvieron sin seguro los camiones del servicio de recogida de residuos sólidos, Inmaculada?
Por un problema administrativo, un problema puntual, el martes estaban asegurados y cuando pasamos la ITV el miércoles, nos dijeron que se había perdido la cobertura. Estuvieron, no llegó a 24 horas.
Solamente 24 horas. He vencido sí. La ITV 24 horas, un día.
Sí, es decir, estábamos trabajando, lo típico, toda la documentación que hay que poner en marcha, todo lo que es necesario, y estuvo 24, no llegó a 24 horas. Uh-huh. Es así que el martes estaban trabajando y cada día nosotros mandamos una serie de vehículos a la ITV. Uh-huh. Bueno, hay que pasarla por total tranquilidad, por total seguridad, para cuando está la gente en la calle, evidentemente, no solamente para los trabajadores, sino también para la propia ciudadanía.
¿Quién tiene que controlar, Inmaculada, quién tiene que controlar el vencimiento de la ITV, la inspección técnica de vehículos? ¿La administración, el propio conductor? ¿Quién lo controla?
Bueno, nosotros tenemos ahí a los técnicos, a todo el personal que trabaja cada día de manera normal. Tanto es así que nosotros teníamos el seguro que vencía, tenía un mes más, y por un problema administrativo, le digo, un problema puntual, bueno, pues no salió el papel a tiempo y no nos llegó la certificación, los certificados de todos y cada uno de los vehículos. Y entonces, cuando ya nos dimos cuenta de que eso había pasado, que fue por llevarlo, fui yo. No es que los trabajadores se plantaran, como dijo alguien, no. Yo doy la orden el miércoles de que no sale ningún vehículo a la calle, no sale ningún trabajador hasta tanto no se arregle. Y fue el problema de la tarde a la mañana, y ya ayer estaban todos los vehículos en la calle otra vez.
Pero sí es cierto.
Fue un problema puntual.
Pero sí es cierto, Inmaculada, que estuvieron trabajando algunos operarios sin seguro, ¿no? Y eso es un riesgo ante lo que puede pasar.
Vamos a ver, como cualquiera, se supone que eso pasó durante el horario de la mañana.
Sí.
Se supone que pasó durante el horario de la mañana, porque es el turno de mañana, el turno de tarde y el turno de noche, no.
¿Qué fue lo que pasó? Porque nos dices un papel, la certificación, exactamente qué fue lo que ocurrió para que durante una jornada estuvieran sin ITV los camiones del servicio.
Yo entiendo que esto sea algo que genera mucha información, que genera mucha noticia, que además hay a quien le interese generar un gran drama. Y el drama es que hubieran estado en la calle conduciendo los vehículos si no hubiéramos pasado la ITV y si no nos hubiéramos dado cuenta. Aquí lo que ha pasado es que entre que se salió el informe y llegan los certificados de la propia aseguradora de todos y cada uno de los 90 vehículos del servicio, tanto de limpieza como de recogida, no estuvo en tiempo. Ayer ya teníamos los certificados y ya le digo, un problema puntual, como puede suceder con cualquier ciudadano que está convencido que lo tiene todo en orden y al final, por cualquier motivo, te das cuenta que no. Fue de esa manera y no hubo más.
¿Había alguna empresa externa o una empresa contratada por el ayuntamiento que estuvieran haciendo la labor que no se hizo por parte de los operarios?
Vamos a ver, no me diga, por favor, la labor que no se hizo, porque los operarios trabajan todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días, trabajan todos los días, salen todos y cada uno de los papeles que tienen que salir.
Pero durante un día no, un día no,
bueno,
no puede.
Pero un día, una, por favor, Javier, una mañana que nos damos cuenta, y entonces nosotros lo que decimos es, por seguridad, aquí no sale nadie. Y eso fue lo que hicimos. Y esto no hay ninguna empresa externa, somos nosotros mismos, uh-huh, el ayuntamiento, el personal municipal. Pero no, por favor, lo que no me gustaría es achacar a ningún trabajador que es que no ha hecho su trabajo. Los trabajadores hacen su trabajo, todos, operarios y administrativos.
Inmaculada, ¿cuánto tiempo estuvo el servicio de recogida de limpieza sin realizar su labor? ¿Una jornada solo? ¿Una mañana?
Una mañana. No, una jornada no. Una mañana. Bueno, una noche y una mañana. Por la noche son pocos vehículos y la jornada de la mañana. Uh-huh. Una mañana.
Y ya está todo restablecido,
bueno,
¿no?
A ver, yo me gustaría preguntar una cosa.
Sí, adelante.
Los fines de semana, que no hay servicio, porque los trabajadores tienen también su compensación, se lo tienen también que tener la vida laboral y vida familiar. Los fines de semana no hay servicio, dos días, nada más que la parte de urgencia, un retén, dos días. Eso no ha generado nunca ningún problema. Pero una noche que no han salido los vehículos, una mañana, porque por la noche son menos, una mañana, ha generado mucho problema. ¿Y sabe cuál es la respuesta que yo le puedo dar? Que aquí lo correcto es que desde el momento que nos dicen esto no está, mando parar a todos los trabajadores y que no salga ninguno a la calle. Esa es la noticia. Esa es la noticia, no que hayamos estado. Bueno, que yo sé que hay quien dice, es que han estado meses sin seguro. Mentira. Y además es muy feo mentir. Es muy feo mentir, y eso lo digo.
¿Restablecido y al servicio, sin ningún problema?
Ayer estaba restablecido, don Javier. Ayer estaba restablecido el servicio de recogida de residuos.
Uh-huh. Inmaculada, te quiero preguntar por otra cosa. El otro día vi casualmente al lado de los contenedores a policía local. Estaban haciendo informe, no sé exactamente lo que estaban haciendo. ¿Qué podían estar haciendo ahí? ¿Controlar a los vecinos por si tienen enseres? ¿Qué hacían?
Vamos a ver, nosotros tenemos el servicio ya de coordinación entre policía, limpieza y medio ambiente, y hay una policía destinada a controlar aquellos espacios donde se generan los puntos negros, donde se generan los vertidos incontrolados. Después ahí, hay personas que comparten, colaboran con nosotros, y entonces cuando ven a algún vecino que deposita enseres, o que hay coches que vienen y depositan enseres y escombros, son capaces de grabar, coger la matrícula del vehículo y hacernos llegar esa información. Acto seguido se pone en movimiento la policía y los operarios del servicio, localizan a la persona y recibe su sanción, eso hay que decirlo. Se sanciona ya a todos aquellos que se ven depositando residuos. Y en este caso puede ser que no solamente escribieran a alguien depositando residuos, que tengan la información de quién lo hace, o que incluso en aquellos espacios donde tenemos que hacer la recogida de papel cartón, no sé si eran residuos orgánicos.
Justamente era papel cartón, sí.
Bueno, pues entonces puede ser que tengamos la información necesaria para que aquellas personas que depositan el papel cartón sin cumplir con la normativa, sin apilarlos, sin tenerlos atados, sin tenerlos recogidos, y fuera del horario que está establecido para depositar los comercios el papel cartón, que se detecte quién es, se tome nota y se denuncie a la empresa, al comercio o a la persona que lo ha depositado para que tenga su sanción y, desde luego, si le molesta el bolsillo, que no lo vuelva a hacer. Eso se está controlando totalmente, sobre todo en las zonas de áreas donde hay más comercio, donde hay más restauración también, las zonas de mayor afluencia, porque es que hay unas normas establecidas para cómo se recoge el papel cartón de los comercios, a qué hora, dónde lo tienen que depositar, y hay algunos que lo están haciendo ya sin cumplir con esa normativa.
Ha aclarado que de Inmaculada Medina, concejala de Servicios Públicos, Limpieza, gracias por atender a la COPE, como siempre, un abrazo, buen día.
Gracias a usted, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Turismo emprende en verde. Un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este viernes, 450 gramos de pechuga de pollo fileteada muy jugosa por 2,70. Ahorras un 25%. Y plátano por 1,05 el kilo. Ahorras un 37%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Soy con
Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi niña? Buenos días.
Pues con ganas de escucharte. Oy,
pues
ya.
Yo también a ti. Porque tú puedes creer que a mí me encanta el viernes, porque al fin y al cabo llega el fin de semana, pero de lo que más me gusta es el viernes al final del programa, porque hablo contigo.
Porque solo hablamos de gastronomía, hablamos de planes, de qué hacer, a dónde ir, y sobre todo de qué disfrutar alrededor de la mesa, que para mí eso es como muy, muy clave y muy impresionante. Muy importante, ¿no?
Pues desde luego que sí, y producto canario. Oye, ¿puedes creer que ayer estuve en el sur por la carretera de montaña La Data? Ahí está Monteleón. Y que por cierto, fuimos a un hotel fantástico, ¿eh? El hotel se llama Casa León. Ya te digo que si quieres desconectar totalmente, si estás estresada o cualquiera que nos escuche, si quieres desconectar, quieres escuchar solamente pajaritos con un ambiente absolutamente sosegado, yo te lo recomiendo, vete a la Casa León porque ahí sí que vas a desconectar. No escuchas absolutamente, apúntatelo, nada, pajaritos nada más. Es decir, desconexión absoluta, pues ya lo sabes. Pues en la carretera, en el camino, resulta que vi unas tuneras ahí maravillosas, pero con unos tunos no me pude parar a cogerlos porque la carretera es un poquito sinuosa, no es muy ancha, es estrecha, no tenía dónde apartarme. Pero que, vamos, que se me fueron los ojos, ¿eh? Pero unos tunos rojos preciosos, las tuneras ahí, los tunos diciendo, cógeme, llévame a casa, por favor. ¡Qué maravilla! Y los teníamos ahí, y esto es un
pues
manjar.
Pues así está todos los barrancos llenos de tunos, que nadie los coge, y que los pocos que vemos en los mercados, pues están con, digamos, con un buen precio, ¿no? Porque al final hay que cogerlos. Pero que la gente debería de salir también a buscar, es un fruto de los que están considerados como un superalimento, ¿sí? Que lo tenemos ahí a pie de carretera, como dices tú, que ahí no pudiste parar, pero hay miles de zonas que puedes parar y nada, llevarte, como digo yo, una buena funda, un buen guante y coger y limpiar e incluso congelar. Y los tienes para cuando hace batidos, cuando hace incluso una salsa de tuno para alguna carne. Que puedes hacer tantas cosas, mermelada, compotas. Puedes hacer todo aquello que te imaginas, simplemente es que querer hacerlo.
Tengo la asignatura pendiente de comérmelo con gofio, que tú me lo has recomendado. No lo he hecho todavía, pero que lo tengo, ¿eh? Que lo tengo ahí en la cabeza. Desde que coja alguno de ellos le voy a poner gofio, porque tú me has dicho que eso es
más. Pero eso es con el tuno no indio, ¿vale? Cuidado, que los oyentes no...
Vale.
Aclaro. No el indio, es con el tuno chungo o chumbo. Que es el grande, ¿sabes? El moscatel, el blanco.
Sí, ya se puede, sí.
Frío, peladito, y después lo vas mojando en gofio y te lo comes. Ya verás. Mi madre dice que en su juventud lo comía, ese tuno se deshidrataba al sol y después se empanaba en gofio y se lo daban a los niños para que fuera comiéndolo como golosina. Uh-huh. Y las pepitas pues las iban escupiendo por el camino. Uh-huh. Pero que era como una golosina porque se queda como un almíbar muy muy grande y te ibas comiendo eso en chan, 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 y las pepitas las ibas tirando. Y era como una golosina para tenerte entretenido.
Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Ayer escuché que cada vez comemos menos pescado. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? En España comemos menos pescado y estoy convencido de que en Canarias seguro que sí. Si hace algún tipo de balance, estoy convencido de que cada vez comemos menos pescado. Y sí, hay que poner en valor, como se suele decir ahora, ¿no?, negro sobre blanco, la importancia de comer pescado.
Y sobre todo porque somos un territorio rodeado de mar y no se da crédito cómo puede tener unos datos de consumo de pescado tan bajo en Canarias. Eso es algo que no se puede contemplar, y eso es algún cambio alimentario que estamos sufriendo en los últimos años y que, digamos, por la sociedad que también dice que, uy, es que preparar pescado en casa, es que el olor del pescado en casa, es que a todo el mundo como que le afecta mucho el preparar pescado, y eso le echa para atrás. Pero yo me he enterado, tú hablando de consumo, que llevas 3 días comiendo garbanzos.
Esta chiquilla lo dice todo. Pues mira,
¿Estás cumpliendo alguna pena?
No. Pues mira, aparte de limpiar el intestino, que al fin y al cabo las legumbres y la fibra, pues ya sabes lo bueno que es para la microbiota, además, que estuvimos hablando de la microbiota. Exacto. Ayer, pues resulta que mi cuñada, que es una excelente cocinera, se llama Desiree, todo hay que decirlo, pues me mandó un mensajito, ¿no?, una foto, digo, tengo garbanzos para ti, porque sabes que a mí me encanta la comida de caldero, ¿no? Tengo garbanzos para ti. Ah, pues nada, voy a buscarlo, fantástico. Claro, es que me dio un tupperware enorme. Y en mi casa, el único que come garbanzos es mi pequeña, la niña pequeña, que es pequeña y es platos pequeños, y yo. Pues chica, para no tirarlo, para que no se me eche a perder ahí en la nevera, pues 3 días, 3 almuerzos. Pero que estoy encantado, ¿eh?
Pero encantado. Pero yo también, encantado. Si de cuchara, yo te voy a decir un plato de cuchara que me comí ayer, a ver si tú recuerdas qué es eso. Y a ver si la gente... Me comí un potaje de colino.
Ah, de colino. Yo hace muchos años que no me como un potaje de colino, pero recuerdo que mi abuela hacía los potajes de colino, que eran riquísimos. Sí. Pues muy bien, claro, es que hay que fomentar la comida de cuchara, ¿no? ¿Cómo es? ¿Papas, judías y fideos? ¿O fideos, judías,
claro,
y papas?
Ese plato que está tremendamente olvidado. Pero está olvidado, ¿tú sabes lo que está olvidado? En las comidas de menú, ¿sabes? Un menú de un primero, segundo, un menú de cuchara, comer en casa cuchara. Parece que el día a día no nos permite como hacer la cuchara, cuando todo lo contrario. La cuchara son de los platos que los puedes preparar 2 días antes, semanas antes, tenerlos en el congelador, se regeneran perfectamente. Puedes tenerlo 2 días, 3 días para comer sin problema. Un día lo haces con solo en crema, otro día, sabes que puedes jugar con mucho el plato de cuchara, y nos estamos olvidando de utilizarlos adecuadamente.
Claro, y el rebogado de judía, mi madre siempre decía, la comida de cuchara el segundo día sabe mejor que el primero.
Siempre,
eso
porque
es así.
Dice que está asentadito. ¿Sabes?
Exactamente.
Esos sabores están integrados.
Chica, que nos ponemos a hablar aquí de comida de cuchara y se nos va el tino. Vamos a saludar a Paul González. ¿Quién es Paul González, Vanessa?
Pues mira, un cocinero que lo reconozco, que yo con él tengo un reto, que no quiero que él me cocine y ahora se reirá, sino quiero más que su madre me cocine, y lo estoy intentando por un plato de cuchara que está de frente de un bar cafetería, en donde están haciendo unos menús diarios increíbles, a unos precios increíbles y con una oferta súper amplia. Y hoy me lo quería traer, a ver si lo termino de picar, que necesito conocer a su madre, y lo invité porque me parece increíble esa oferta de menú diario que están haciendo, y que ya eso no se encuentra tanto en Gran Canaria ni en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues yo es que tengo aquí el menú, ¿no? Y a mí me ponen este menú y yo no sé con qué quedarme, porque claro, tengo un carpaccio, tengo calabacín, tomate seco, nube de queso canario... ensalada de pasta con atún, sésamo, tomates aliñados. El segundo plato tengo un arroz cremoso de seta, o huevos rotos, y después incluso tengo postre, pues una tarta de manzana, por ejemplo, y yo la verdad es que tengo problemas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te está picando Vanessa, ¿eh?
Sí, voy a parar un momentito y a pasar a mi madre para que ella acabe la entrevista. Y así ya... Pero la verdad es que las manos de las madres está la mejor cocina.
Mi niño, las madres, ya sabe,
las madres,
la mejor cocinera del mundo son las madres.
Las madres y las abuelas que han pasado sus recetas de generación en generación, la verdad que son la gloria bendita de la cocina.
Claro, y tu hijo o tu hija si tiene dirá, pues mi padre también, porque pues también tendrá que pasar de generación en generación, de mi padre a mí.
Ahí lo tengo medio engañado en la cocina, a veces tanto aquí en la cafetería como en casa, y yo me intento caerme un poco dentro de lo que... Pero bueno, y hace sus tortillitas, sus arroces, y va pescando, y va mirando ahí un poco del padre, digamos.
Oye, que comer bien no es caro. Porque estoy viendo aquí el precio del menú, 10,80 tan solo, primer plato, segundo plato, incluso postre. Comer bien no tiene por qué ser caro, ¿no?
No, el gran problema de nuestra sociedad es que no tenemos tiempo y la gente, pues, no quiere cocinar. Lo que estaban ustedes hablando antes del pescado, pues, es lamentable que vayas a un lineal de supermercado, de grandes superficies, y todo tenga ya fileteado, sin espinas y sin nada. Y la oferta es muy, muy básica, digamos, y no incita a cocinar. Y lo que aquí proponemos es una cocina sana, una cocina de día al día que te permita seguir trabajando sin embostar en grasas o en aceites, y que les permita pues tener una dieta rica, sabrosa y
bueno,
en el día a día, que sea un menú atractivo. Que
oye, ¿y los platitos sabor están bien? ¿Bien
pues
surtidos?
Sí, la verdad que tiene surtido. La cuchara está todos los días. Nosotros vamos desde lentejas estofadas con chorizo, lentejas con chipirones en algunas ocasiones, y siempre hay una cuchara. Crema de calabaza con zanahoria y jengibre, crema de verduras. La gente demanda.
Estoy riendo nada más de escucharlo. Es que ya es la hora, ¿no?
Sí, es la hora de en breve estar al comer. Los viernes es el día así que más trabajamos un poquito baja en lo que es la sala, digamos, la demanda de menú. Pero el resto de las semanas tenemos una demanda muy buena, sobre todo de platos de cuchara, porque la gente en casa no se lo suele hacer, y pues eso, siempre vamos con guisantes estofados con jamón, con cosas así, la gente la trae la cuchara, y la respuesta es que está rico, sabe como en casa, como lo hacía mi madre, digamos.
Eso, esa es la clave.
Para uno es un triunfo increíble, que sí. Y después cuando ya le digo que hacemos caldo nosotros con huesos tostados, con espinas tostadas, pues la gente... Y dice, pues yo no sabía que se hacían caldos, porque yo suelo tirar de dosis de que no de estar luz, digamos.
Bueno, pues bueno. Una preguntita, que estamos fuera de tiempo, Vanessa.
Sí.
Yo solo que diga dónde están, porque aproveche que...
Pues mira, estamos en León y Castillo. Perdón, le interrumpo. Estamos en León y Castillo 80, junto a la Plaza de la Feria, de lunes a viernes, pues menú variado, menú rico, cosas al horno, saladitos, carne, salteado, los noodles, sidoren, por todos lados un poquito, y después también por fuera hacemos eventos, solemos trabajar pues bastante bien temas privados y temas de catering así para empresas, para cumpleaños, todo un poquito.
Pues estaremos por ahí, Cafetería Primer Express, Paul, muchas gracias.
León y Castillo 80, gracias a ustedes, un saludo.
Al ladito de la Plaza de la Feria, León y Castillo 80,
y
un abrazo. Ahí estaremos. Un abrazo, Vanessa, que nos tenemos que ir.
Un abrazo, pero para que veas, se puede comer cuchara todavía, ¿eh?
Sí, y además a muy buen precio, desde luego que sí. Así que ya saben, ese sabor de la madre, de la abuela, pues lo podemos encontrar aquí. Eso sí, hay que elegir y elegir bien. Vanessa, será hasta la semana que viene. Un besazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. A descansar este fin de semana, será hasta el lunes. Adiós.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.